Hola, estamos leyendo del libro Shamati, el artículo número 43 de Baal HaSulam. Pueden hacer preguntas en k.tv y preguntas relacionadas serán transmitidas en vivo. De nuevo, el artículo es el 43 acerca de la verdad y de la fe. Acerca de la verdad y la fe. Verdad se refiere a aquello que uno siente y ve por medio de sus ojos. Este discernimiento recibe el nombre de recompensa y castigo, pues nada puede obtenerse sin esfuerzo. Pongamos, por ejemplo, una persona que se siente en su hogar y que no quiere hacer nada para procurar su sustento. Esta dice, ya que el Creador es bueno y benevolente, y ya que Él es el proveedor de todo, entonces le transmitirá sus requerimientos a Él, mientras que la persona, por otra parte, no tiene necesidad de hacer nada. Claro que si esta persona se comporta de esta manera, con certeza morirá de hambre. Esto es evidente a los ojos de cualquiera porque cae de maduro y es lógico, razonable y razonable que así sucederá o que se muera de hambre. Pero a la misma vez uno debe creer y convencerse de que más allá de toda razón podría conseguir todo lo que necesita sin esfuerzos ni preocuparse de ningún tipo por causa de la providencia individual. En otras palabras, el Creador realiza y realizará toda acción y uno no le ayuda en nada, sino que es el Creador quien hace todo y uno no puede adicionar ni sustraer nada de lo que Él hace. Aún así, ¿cómo pueden estas dos cosas ir de la mano desde que una contradice a la otra? Una se refiere a lo que la mente de uno alcanza o comprende e indica que si la ayuda del hombre sin un trabajo y un esfuerzo previos no puede lograrse nada. A esto se le llama la verdad, pues el Creador deseaba que uno se sintiese de esa forma. Es por esto que este camino se llama el camino de la verdad. Pero no quedemos perplejos por el siguiente dilema. Si estos dos caminos son opuestos entre sí, ¿cómo es posible que este lado sea verdadero? La respuesta es que si la verdad se refiere a la sensación de que el creador deseaba que uno se sintiese de esa forma, entonces esto es la verdad. De esto resulta que lo relativo a la verdad puede ser dicho precisamente acerca del Creador, acerca de su voluntad y que Él desea que uno se sienta y mire de esta manera. Sin embargo, a la misma vez, uno debe creer y estar convencido de que aunque no perciba ni vea con los ojos de la mente el hecho de que el Creador pueda ayudarle a obtener todos los beneficios que pueden ser ganados sin esfuerzos de su parte, esto es cierto solo con respecto a la providencia individual. La razón por la cual uno no puede alcanzar el discernimiento de la providencia individual antes de alcanzar el de recompensa y castigo es de que la providencia individual es algo eterno, mientras que su mente no es eterna, y algo eterno no puede vestirse dentro de algo que no sea eterno. Pero en cuanto uno haya obtenido el discernimiento de recompensa y castigo, este se convierte en un clí, vasija, dentro del cual se puede vestir la providencia individual. Ahora podemos comprender el verso, oh Señor, salva, oh Señor, triunfa. Salva se refiere a recompensa y castigo. Uno debe rezar para que el Creador le provea trabajo y esfuerzo por medio de los cuales uno pueda ser recompensado. Al mismo tiempo, uno debe rezar por el éxito, lo cual consiste de la providencia individual y que uno será recompensado con todos los beneficios del mundo sin trabajo ni esfuerzo de su parte. También podemos ver esto en lo relativo a las posesiones corporales, respecto a este mundo físico que se disciernen por su separación en lugares distintos, o sea, en dos cuerpos diferentes, mientras que en la espiritualidad todo existe en un solo cuerpo, pero en dos veces. Hay personas que adquieren sus posesiones específicamente a través de grandes esfuerzos, energía e ingenio, pero a la misma vez vemos gente que no son tan ingeniosos, ni tienen tanta energía, ni se esfuerzan tanto, pero aún así triunfan y hasta se convierten en los mayores poseedores de propiedades del mundo. La explicación a esto es que estos sujetos corporales surgen y se extienden de sus raíces superiores, es decir, del discernimiento de recompensa y castigo, y de la providencia individual. La única diferencia radica en que la espiritualidad se manifiesta en un lugar, en solo un sujeto, pero uno a uno. Esto quiere decir que sucede dentro de una persona, pero en dos estados, y en lo corporal, en cambio, ocurre una sola vez, pero en dos sujetos diferentes, o sea, de una sola vez y en dos diferentes personas. Primero que nada, todo nuestro trabajo. Al nosotros encontrarnos en la habilidad de decir que todo llega desde arriba, no hay nadie más aparte de él. Esto le permite a la persona la oportunidad de llegar a un estado donde, por medio de que, aunque él alcance todo a través de esfuerzo, ella otorgará esfuerzo, aunque el Creador no necesite nada de él, ni favores, ni otorgamiento, o esfuerzo, o sufrimientos, y la persona está dispuesta a ir por todo, porque entonces, y solo entonces, a través de sus sentimientos, será considerado como una obra, y entonces la persona quiere estar con todo el corazón, por su propia voluntad, tanto en forma privada como en providencia general. Así, en los grados espirituales, una vez que se muestra a la persona la realidad, una vez que la realidad se le muestra a la persona, ella ve que no hay nadie más aparte de él y que los de abajo no tienen nada por sí mismos. Hacia la totalidad, que mora y gobierna todo. No obstante, junto con todo esto, uno debe sentir de que tiene que tener la sensación de que así se sentirá, aún en sus huesos, no solamente ver la situación como tal, sino también, aún si ella no hiciera nada, el Creador, como lo escribe Baal HaSulam, no quiere quiere que la persona necesite a sí misma solo del hecho de que quiera adherirse al Creador con todas sus vasijas. Entonces, la verdad y la fe es igual como una para esa persona. Y de acuerdo a esto, la persona empieza a ver la correcta realidad a medida de que uno se acerca a la adhesión y a la conexión hacia la humanidad, hacia los otros seres humanos, y a través de ellos, del amor de las criaturas, al amor al Creador. Una vez que uno empieza a acercarse, y de hecho esto sucede en dos gentes o en dos momentos, se vuelve en uno, porque toda la realidad se trata acerca de tiempo, movimiento y espacio. A medida que todo se acumula en un solo lugar, un deseo sin diferencia en sus elementos. Por lo tanto, estos fenómenos que estamos experimentando, como el hecho de que en nuestro mundo existe gente que se esfuerza grandemente y hay otros que aparentemente reciben de una forma muy su recompensa el trabajo de los demás, la persona ve que es hecho en una sola vasija y que no existe algo como un orden o una justicia en todo esto, sino que específicamente sucede porque estas cosas se encuentran en un solo lugar y tal vez pertenecen a la luz directa, a la luz en retorno, a la providencia general o a la privada, o son lo mismo, no como la gente acostumbra en nuestro mundo, como está escrito. Hoy en día el trabajo y mañana quieren recibir la recompensa. Así que se refieren al hecho de que a veces la recompensa es en el siguiente mundo. El siguiente mundo es el siguiente grado que él revela aquí y ahora, la persona. O sea, el correcto lugar, la correcta observación es que nuestra recompensa es la conexión con los otros. Y entonces no hay diferencia en qué lugares ella recibe la recompensa y en qué lugares se esfuerza, porque todo se vuelve como un solo lugar, un solo deseo. Y así con las correcciones, todo llega a una equivalencia. Y el ocultamiento se encuentra en el tiempo de la preparación, cuando la persona aún no ha alcanzado el kli único. Entonces estos ocultamientos son para dejarle espacio para el esfuerzo que la persona ocupa. Entonces, la persona aún recibe, no porque lo hace en forma de otorgar, sino porque el Creador se le revela a ella y le dice y siente que no hay nada más que pueda ella hacer. No obstante, ella necesita el esfuerzo. Se revelan todas las corrupciones ante él. Esto es hecho para despertar a la persona en no lishma, no por el bien del Creador. No obstante, cuando uno llega al Ishma a trabajar por el Creador, entonces ve que el esfuerzo es una recompensa. Y aunque ella vea la situación como totalidad, aún encuentra trabajo para trabajar. Preguntas. Omer del Centro de Kabbalah en Jerusalén dice, ¿hay un verdadero cambio o la fe es permanente? No, tantos, los dos están cambiando, dice el Ra. Estos son discernimientos dentro del hombre. Todo se realiza dentro del hombre. Todo sucede con respecto a la sensación, el entendimiento de parte de la persona. ¿Dónde está Moshe? Jacob. ¿Cómo puede ser que desde la sensación de recompensa y castigo uno llegue a la providencia privada? Está escrito que el Creador quiere que nosotros sintamos recompensa y castigo. Así de que, ¿qué quiere él? Que sintamos la verdad de esta forma, y por el otro lado también hay providencia privada que necesitamos alcanzar eso también. ¿Por qué tenemos estas dos etapas, estos dos estados? Contesta el Rab. Dos etapas existen porque nosotros necesitamos alcanzar un estado donde al trabajar por encima de nuestro deseo de recibir, arriba de nuestro ego, cuando no nos molesta, nosotros estamos elevarnos por encima de esto a un estado donde quedemos libres de todo eso, sin limitaciones de parte del hombre. Mientras el ego nos moleste, entonces, en correspondencia con esto, yo descubro dentro de ello. descubro en ello deseos, problemas, todo tipo de fallas. Entonces, esto me ayuda. De acuerdo a esto, yo despierto hacia el trabajo, hacia las sensaciones, hacia las acciones, todo tipo de cambios de estados dentro de mí. Si no hubiéramos sentido nosotros tales fenómenos, nos hubiéramos quedado en un estado que no tuviera reversa. Aquel que es más grande que su amigo, sus deseos son más grandes. Así que la persona, si no revela un deseo muy grande de recibir, sino que dentro de sí se vuelve más sensible. Los discernimientos suceden de tal forma que le traen a él mayores impresiones. Y esto es lo que llamamos nosotros un mayor deseo. ¿Qué significa que esto sea más grande que él? Todas las cosas que uno no le pone atención con anterioridad, ahora no las puede soportar, no las puede tolerar. Y esto le despierta a la persona mayores correcciones, la posibilidad de realizarlas, y en verdad él necesita trabajar de una forma más precisa, de una forma más en contra de su naturaleza. Debemos entender que el deseo de recibir, cuando el Creador ha creado el deseo de recibir, esto es algo extraño o opuesto. Y también para nosotros, y esto nos da un discernimiento, el de que estamos desconectados de él, existentes desde la ausencia. Aparte de eso, no hay nada más en el deseo de recibir. Solamente ese discernimiento único, existencia desde la ausencia. Donde si tú dices que si hay un gramo del deseo de recibir, el primer discernimiento que él creó es la existencia desde la ausencia, algo que está separado. Y desde el estar separado, entonces empezamos a evolucionar lo que se llama más tarde el deseo de recibir. Y todo lo que se encuentra en la existencia de la existencia evoluciona desde ahí. Evoluciona del Creador, pero en forma opuesta. Existe el mundo y existe el antimundo. Así que esto es lo que él creó. Él hizo detrás de estas limitaciones algo que existe como existencia, perdón, y se llevó a sí mismo, se definió a sí mismo, se insertó a sí mismo en esa existencia que ocurre desde la ausencia. Es como si el Creador y la criatura estuvieran juntas. Y de esto es de lo que estamos hablando. Esta es toda la creación. Y esa criatura utiliza todo lo que tiene desde su ausencia solamente para establecerse a sí misma como el Creador. Porque en verdad, aparte de la existencia desde la ausencia, todo lo demás es el Creador. Así que, ¿cuál es esta existencia desde la ausencia? Esta existencia desde la ausencia es el punto de inversión en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Ese punto constantemente necesitamos corregirlo. Sí, continúa la pregunta. Cuando el hombre ya alcanza un estado donde él ve la verdad de que no hay nadie más aparte de él, ¿cómo puede aún darse un esfuerzo? ¿Cuál es el esfuerzo? Cuando yo veo que lo que le molesta, si no simplemente es que él lo desprecie, que hay algo más aparte de él, no hay nadie más aparte de él, grabado dentro de él, en un llenado en todas sus vasijas, de acuerdo con su grado. Eso es todo. No obstante, eso es más seguro, que no hay nadie más aparte de él, más seguro. No tengo nada posterior que adicionar. No hay deficiencia, no hay deseo debido a todo esto. Porque antes yo lo tenía y ahora no lo tengo. Así que, ¿qué haré? Nada. Gracias a Dios es como el final de la corrección, de acuerdo con ciertos grados. Así que, ¿qué necesito hacer? Yo oro, ruego, el tener esfuerzo que realizar. Estoy buscando. Yo me encuentro inventando un lugar para trabajar para mí mismo, porque si no hay nadie más aparte de él, es revelado. Si yo estoy en ello, entonces estoy como un inanimado. Entonces no existe el yo. Y yo deseo específicamente hacer algo hacia él, no a nadie más aparte de él. Y así yo en verdad estoy inventando tales acciones para mí mismo que no lleguen desde mi deseo de recibir, sino que sea debido a el que puedo hacer yo por encima de no hay nadie más aparte de él. Digamos que tú estás a un lado de una persona que es rica, que es saludable, que está feliz, que gobierna todo, que controla todo, y tú puedes imaginarte si él otorga todo el bien y toda la riqueza sobre ti, ¿qué puedes tú? ¿Cómo puedes pagar? ¿Con qué? De regreso, ¿tienes idea? Sí. Ahora la pregunta es también, no. ¿Qué puedes tú pagar de regreso a esa persona? Le preguntaría, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le preguntaría? Si él tiene un déficit y si dice que no necesita nada de ti, solamente que tú recibas de él, si eso es lo que necesita, entonces esa es su deficiencia. Si él desea que yo reciba de él, bueno, sí, pero él te da todo. Esto es, aquí él está realizando, se está realizando una restricción y se trabaja con la luz en retorno, pero tú estás actuando en esto. Y empiezas a decir sí o no. ¿Él quiere? ¿Quieres hacer a él que dependa de ti? La pregunta es que todas estas acciones que yo realizo, que me parecen a mí que yo realizo, también se hacen debido a... Sí, él me da todo, ¿verdad? Entonces, él me da todo y él es aquel que crea estas respuestas dentro de mí y él es aquel que las evoca. Entonces, ¿dónde entro yo aquí en este orden de causa y efecto si es todo él? Así es que, ¿dónde? Es correcto. Si él te creó y entonces seguramente todo lo que tienes y todos tus discernimientos y todos tus pensamientos es lo que él ha preparado. Así que, ¿cómo puedo decir si yo pienso acerca de algo que aquí es algo que el Creador me dio? ¿Dónde puedo yo sentir o pensar? No hay lugar para entrar. Por lo tanto, digo yo que debe haber una sensación de ser real, de existencia desde la ausencia. Y cuando él creó este pensamiento, es todo, fue establecido que esta es la criatura y así es como va a ser, dice el Rab. Entonces nosotros necesitamos investigar qué es la ausencia, qué es este discernimiento, porque el deseo de recibir se ha sido creado y también está bajo su control. Tú estás buscando algo que él no controle, ¿sí? Bueno, es obvio, entonces, dice el Rab, eso puede ser encontrado en la ausencia de esto, nada, lo no existente. ¿Qué es la ausencia entonces? Ausencia es de dónde viene el deseo de recibir, la fuente, donde no está en el Creador, no obstante, la criatura llega de ahí. Así que esa raíz del deseo de recibir, que se llama ausencia, si tú la encuentras y moras en ello, entonces desde ese punto tú puedes realizar unas acciones independientes. Y digamos que más tarde leamos Shamati, no hay nadie más aparte de él, y entonces hay un espacio para hacer un esfuerzo antes de leer el artículo, y entonces dice que él no lo hizo, que no hay nadie más aparte de él, aparte de todo, así que pronto es muy confuso, porque yo veo que no soy yo quien hice eso. Si yo veo atrás, se me dieron fuerzas como si el grupo me influenciara. Por favor, dos minutos más, por favor, continúa. No hay nada más que preguntar, ¿es lo que usted está diciendo? Preguntar, no hay nada, no hay nada que preguntar, porque las preguntas, dice el Rab, dependen de en el entendimiento del corazón. Sí. El de Jerusalén están preguntando en nuestro momento, la generación final, ¿aún existe el cálculo de la providencia privada o es al respecto de todo? No, es el Rab, determinando a todo el mundo a la escala del mérito, es específicamente nuestro momento, para, depende de todos, es para todos. No hay cambio de reglas aquí. Alguien de Brasil, Carlos, creo, de Brasil, pregunta, ¿el estado del Lishma es alcanzado a través de esfuerzo personal o se da desde arriba? Al esforzarse uno a sí mismo, se acerca a un estado donde su estado interior, llamado Lishma, por su nombre, es revelado hacia él, o sea, por medio del esfuerzo, la luz le afecta a uno de tal forma que lo acerca a Lishma por su nombre, por el bien del Creador. Lishma significa que él asciende por encima de su deseo de recibir y entonces es capaz de trabajar con esto en la forma en que lo dirija hacia la meta y no hacia el llenado, donde él usa el llenado como un medio y no como la meta. Esto es lo que significa, no por el bien del Creador, de no por el bien del Creador, ah, por el bien del Creador. Alguien de Moscú, Kostia, pregunta, ¿cómo puede el hombre gobernarse por la providencia privada si desde el lado del Creador nada más es una simple alma? Hay un solo clí, una vasija, un llenado, y es llamado un nechamá, una nechamá, alma. No obstante, nuestro entendimiento y nuestra sensación, todo se divide en muchas porciones, muchas partes. Esto es, el Creador permea el deseo de recibir a través del llenado. ¿Qué hizo el Creador? Crea el deseo de recibir, lo llena con la presencia de sí mismo y entonces lo rompe, justo como cuando ustedes hacen un rompecabezas, un puzzle. Ustedes pueden describirlo en muchas partes y qué significa que lo corte en piezas. Él se inserta a sí mismo el pensamiento de la creación, el plan de la creación, él lo inserta en estas piezas, y si nosotros entendemos estas piezas, lo entendemos a él, así llegamos a la revelación, y así es como llegamos a la siguiente parte de la clase. Nos volvemos a la siguiente parte de la clase.